La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Espacio Ecos de la séptima conferencia de la Vía Campesina, que estamos haciendo con mucho gusto y a través del cual hemos aprendido sobre muchos temas aquí en el País Vasco, muy cerquita de la ciudad de Bilbao, pero nos han pedido que destaquemos que no estamos en Bilbao, sino en Derio, en Euskal Herria, una tierra también con mucha tradición campesina, con mucha raíz campesina, como quedó de manifiesto también ayer en la propia mística de apertura de esta séptima conferencia. Es un gusto recibir a Mabel Valenzuela aquí con nosotros en este espacio de radio. ¿Qué tal, Mabel?
Bien, un saludo también, Nacho, a todos los que nos están escuchando y también los que están atentos, ¿no?, de la dinámica campesina, de las propuestas campesinas y también de lo que estamos discutiendo en estos momentos en la séptima conferencia.
Propuestas campesinas, decías, y vamos a hablar de un tema que uno no directamente no lo une con el mundo campesino, como es el tema del cambio climático, de la crisis climática, o lo que también se ha dado en llamar la búsqueda de una justicia climática. Entre los primeros pasos de elefante que ha dado Donald Trump en su administración fue salirse de un famoso tratado sobre clima, el Tratado de Kioto, el Acuerdo de París. Bueno, algunas provincias, algunos departamentos en Nicaragua están viéndose impedidos de producir café, que es su tradicional producción, porque un cambio climático los ha sacado de un nivel de calidad que los deja fuera del mercado. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar con dos excelentes invitados, o mejor dicho, una invitada y un invitado que tenemos en la tarde de hoy. ¿Lo presentamos?
Empezamos presentando a, bueno, Antolín Huáscar, de la Confederación Nacional Agraria, líder quechua indígena también, y bueno, también como parte de la delegación de Perú presente en esta séptima conferencia.
Presentaste a tu compatriota y yo voy a hacer lo propio con la mía.
Un cruce.
Ella es Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC, uruguaya, radicada hace algún tiempito allá en México. Así que entre peruanos y uruguayos quedó este tema, pero que es de una significación por supuesto que global. Bienvenidos, compañeros, hacemos una pequeña presentación al tema, al enfoque que desde el plano de la construcción campesina y del plano de la investigación comprometida con los movimientos sociales tenemos en este tema de la justicia climática. Le doy la bienvenida con mucho gusto, Antolín.
Muchas gracias. Bueno, saludar a Silvia, una gran amiga que hace tiempo conozco, y admiro su inteligencia y que la investigación que realiza sobre tratados de libre comercio a nivel mundial, y eso me interesa. Yo he leído varias revistas y, bueno, es un gusto conversar con usted. Y saludar también a este medio de comunicación alternativo frente a grandes medios de comunicación que se presta al sistema, hace juego y finalmente excluye a la población indígena campesina en el mundo. Creo que estamos aquí en esta séptima conferencia de la Vía Campesina. Es un espacio donde, ayer decían, donde no hablan y que nos permite hablar a nosotros. justo este espacio debería ser constante en diferentes continentes del mundo, de esta forma ubicarnos y ser escuchado nuestra propuesta. El tema cambio climático, hemos estado con Silvia en diferentes espacios. Por ejemplo, en Perú trabajamos tema cambio climático, hay compromisos, luego se traslada a París, y bueno, prácticamente, y eso ratificaba en Marruecos, pero hemos visto permanentemente que el presidente de Estados Unidos se niega y quiere salir, ¿no? Y prácticamente eso estaría atentando a nuestros derechos colectivos de todos los pueblos de América Latina y el mundo.
Hola a todas y a todos. Para mí también es un gusto estar aquí con Mabel, con Ignacio, con Huáscar, pero sobre todo aquí en la séptima conferencia en la Vía Campesina. Y además, porque yo, un poco a partir de los datos de investigación que nosotros hemos hecho y también otras organizaciones, para nosotros está claro, como dijo UNAI aquí en la apertura de la séptima conferencia, UNAI de N. Vizcaya, que es la organización del País Vasco, él dijo que la agricultura campesina e indígena es la única alternativa real al cambio climático y a las crisis que vivimos. Y a veces puede sonar como una afirmación así, hasta para alguno le puede sonar arrogante, decir que, pero ¿cómo que la única? Pero bueno, la verdad es que mientras que el sistema alimentario agroindustrial es quien provoca la mayor parte del cambio climático, eso es un estudio que hace GRAIN, que es otra organización también aliada de la Vía Campesina, en donde muestra que del 44 al 57% de las emisiones de gases que calientan el ambiente, que calientan la atmósfera, provienen de todo el sistema alimentario agroindustrial. Entonces, por un lado, es un sistema que ya está calentando el planeta, pero por otro lado, son justamente las agriculturas campesinas, las agriculturas indígenas, convencionales, de pequeña escala, los pastores, los pescadores artesanales, los que tienen realmente la capacidad de absorber el exceso de gases de efecto invernadero, porque no solamente le dan de comer a la mayor parte del mundo, sino también son realmente, como dijo UNAI, es la única alternativa real frente al cambio climático.
Y sin embargo, Antolín, son los que más golpe están recibiendo en estos momentos de la crisis climática. Quizás nos pueda hacer un relato de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en territorios campesinos de Perú y también de otras partes del mundo.
Bueno, como decía Silvia, la pequeña agricultura, nosotros allá trabajamos temas de agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Y muchos de estos debates habíamos planteado, por ejemplo, preparado con los COVES, de que para nosotros debe ser columna vertebral la soberanía alimentaria. Agroindustria, ¿qué genera? Genera, por ejemplo, agroquímicos, agrotóxicos. ¿A quién enriquece? A las grandes empresas que, por ejemplo, Bayer, y entre otros, y Monsanto.
Es Bayer los que acaba de celebrar un matrimonio, usted sabía que...
Sí, con Monsanto.
Que un lindo matrimonio, entonces, Bayer más Monsanto.
Entonces los poderes se juntan, entonces el modelo eminentemente ahí, ¿cómo se llama?, con los tratados internacionales que tenemos Perú, Estados Unidos y con otros países, básicamente Latinoamérica, que somos los provenientes de la agricultura familiar, va a destruir porque así lo dominan. Ya Perú ya está en las puertas, por ejemplo, ingreso a semilla transgénica. Argentina ya que lo tiene más del 50%. Así sucesivamente estamos rodeados y eso es agricultura industrial, ¿no? Genera y bueno, de ahí es las consecuencias que pagamos. Actualmente ya estamos sufriendo ya en Latinoamérica. Este es tema de cambio climático. Hace poco Perú han escuchado a ustedes un huaico que en las cosas que nunca pasó y generó desastres, fracaso. ¿Quién fracasa? Es la pequeña agricultura. Entonces, la gran agricultura de alguna forma salvan y que la pequeña agricultura siempre. Entonces, no hay inclusive subsidio, no hay ayuda, pero para grandes agroindustrias sí hay política agraria, pero para la pequeña no hay. Entonces hay una diferencia entre agroindustria y que la pequeña agricultura. Creo que aquí Vía Campesina defiende y seremos defensores de la pequeña agricultura en el mundo.
Para los que no saben, bueno, huaicos son los deslizamientos que se provocan ahí en la montaña producto de las constantes intensas lluvias que hay, ¿no? El verano, los peruanos, por ejemplo, hemos vivido quizás uno de los momentos más dramáticos después después de luego de, me parece, cerca de 20 años del último fenómeno del Niño, en que en ese fenómeno, por ejemplo, se intensificó, tan es así, ¿no?, que dejó aisladas a regiones, a poblaciones enteras, ¿no? Y eso, además, nos encontró en mucha crisis de que no había prevención y un montón de cosas, ¿no? Y hasta ahorita, por ejemplo, hay todo un proceso de reconstrucción que no termina de completarse, ¿no? Porque la atención, incluso cuando hay estos desastres climáticos, es sobre todo a la ciudad y no a la gente del campo, ¿no?, que era a lo que estábamos viendo.
Sí, quería ir, mira, tanto en el COP20, COP21, igualmente COP22 se debatía el tema del bosque. No solamente el bosque, también hay que mirar a la montaña. Siempre yo, porque los glaciales poco a poco van borrándose, los ponchitos blancos en las montañas van desapareciendo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando no vamos a proteger? Por eso, grandes cooperantes que solamente están viniendo a cómo cuidar el bosque, después recuperar el tema carbono, no. También hay que ver la mirada a la parte de glaciales. Entonces, el gran problema está ahí. Entonces, ese tema también hay que discutir bastante. Por eso, si algún amigos cooperantes, y más que todo, ¿no?, los países que se han comprometido, los poderes como Estados Unidos, Japón, entre otros, que contamina constantemente, que provocan que caliente el clima, entonces deben también pagar esta deuda también a los hermanos andinos, que hay que cuidar. Hay que reforestar, hay que cómo sembrar el agua, luego cosechar, ¿no? Ese tema hay que trabajar bastante.
Qué interesante el lenguaje y el mensaje de Antolín, ¿verdad? Hay el tema de la siembra del agua, la cosecha del agua, el tema de los ponchitos blancos en la cordillera, que simplemente para quien esté fuera del mundo rural dice, bueno, es un tema de paisaje, pero ¿por qué es importante ese ponchito blanco, esas nieves en la alta montaña? A la hora de pensar en la vida en las ciudades, a la hora de pensar en la vida o en la producción de alimentos, Antolín. Desarróllanos, por favor, un poquito
sí,
más.
Sí, porque desde generación en generación es naturaleza que hemos tenido, lo tenemos actualmente, por ejemplo, en Salcantay, por ejemplo, todo el mundo conoce por tema de turismo Huascarán. Y Huascarán, kilómetro por kilómetro, ya se alejó. Entonces, cualquier momento puede pasar cualquier desgracia. Entonces va secando, inclusive, entonces también se secan los manantiales. Entonces va a haber escasez del agua. Si no hay agua, entonces ahí viene la hambruna, ahí viene ya crisis alimentaria. Entonces ya no nos salva nadie. Entonces, y ahí todavía viene ahora las empresas megaproyectos de extractivismo que están en la parte de Latinoamérica, en Perú, Bolivia, Ecuador. Y también justo ahí está acaparamiento tierra, está agroindustria, que utilizan grandes cantidades, toneladas de agrotóxico, entonces vamos envenenando. Entonces, yo me acuerdo, fue una oportunidad antes del Huaico, que decía Mabel, es una consecuencia que sale, y que nosotros fuimos un grupo de amigos a un mar que estaba caliente el agua. Entonces decíamos, hoy está caliente el agua, algo va a pasar. Pasó 15 días, sucedió. Entonces, eso consecuencia va a pasar permanentemente y eso es gran riesgo para la humanidad.
Esta crisis climática, bueno, el calentamiento global, cuya consecuencia es el cambio climático, digamos, esa agenda en estos momentos de casi todos los países del mundo, ¿no? De hecho, se vienen celebrando las famosas conferencias de las partes, conocidas como las COP, ¿no? La reciente COP22, me parece, ¿no?, celebrada. También pretendió, pues, llevar a cabo, ya empezar a ejecutar lo que es un acuerdo mundial global acerca de este tema, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones, ¿no?, al respecto, Silvia, se han venido ofreciendo desde los países, desde el sector político, digamos, ante este problema que Antolín viene describiendo?
Bueno, lo paradójico es que nos ofrecen más de lo mismo, pero en grandes cantidades. O sea, suena muy irónico, pero por ejemplo son los mismos que provocan el cambio climático y por ejemplo lo que ofrecen es lo que ahora les llaman agricultura climáticamente inteligente, que es una trampa, porque con eso lo que quieren decir, o sea, la única agricultura climáticamente inteligente es la agricultura campesina, sustentable, descentralizada, que no usa todos esos insumos. Pero lo que proponen, por ejemplo, es mayor uso de fertilizantes como para cultivar más intensivamente frente a la disminución de cosechas por la falta de agua, etcétera, cuando en realidad están provocando más de lo mismo, ¿no? E incluso lamentablemente desde los gobiernos y sobre todo de las empresas, lo que se propone son lo que llamamos falsas soluciones, como por ejemplo aumentar los mercados de carbono, que no tienen nada que ver con hacer nada en la realidad, sino sencillamente decir, bueno, una empresa puede seguir contaminando, o una de minería, o una de petróleo, o una de agronegocios, y decir, bueno, le vamos a pagar para alguien que en África, o en Perú, o en cualquier otro lado, conserve un bosque o algo así, pero ese bosque ya estaba. Entonces, en realidad no hacen nada, sino que lo único que hacen es crear un negocio financiero, que esos son los mercados de carbono. Y para nosotros, en particular, estamos sumamente preocupados porque hay una que va más allá todavía, que es lo que le llamamos geoingeniería, que es la manipulación del clima. O sea, como en realidad todas las propuestas son de seguir aumentando las causas del cambio climático, entonces ya se está discutiendo manipular el clima a través, por ejemplo, de crear nubes volcánicas artificiales que no dejen pasar el sol, entonces que se sigue emitiendo gases, pero que de arriba el sol no baje, digamos, ¿no? Lo cual es absolutamente descabellado, porque implica muchísimos riesgos, pero además porque significa mantener el mismo sistema y agregar nuevos riesgos, ¿no? Incluso riesgos que pueden ser bélicos. Entonces, desde ese punto de vista es terrible. Claro, no son todos los gobiernos que están promoviendo esto, pero acá es bueno recordar que entre 10, nada más 10 países tienen las dos terceras partes de los que producen cambio climático. Entonces, aunque haya 150 países que están diciendo que a lo mejor que van a promover formas, algunas a tecnologías renovables o solar, eólica, que así solas igual no son ninguna solución. Lo más grave es que los países que son los mayores emisores nos están dando solamente falsas soluciones, ¿no? O sea, tecnologías más peligrosas, más transgénicos, más sintéticos, geoingeniería. Entonces, en eso realmente estamos en un problema. Ahí ha sido muy importante el papel de los movimientos, como la Vía Campesina y otros, que de los cuales Antolín fue uno de los organizadores, por ejemplo, en Lima, en la cumbre de cambio climático, en donde los movimientos realmente hicieron una declaración contra las falsas soluciones, pero promoviendo, porque desde las organizaciones, desde la gente, y sobre todo desde la Vía Campesina, sí hay muchas soluciones reales y concretas, o sea, que existen, que no son teóricas, porque ya las vienen practicando, ¿no? Como todo esto que nos contaba Antolín.
10 países del planeta son responsables por las dos terceras partes de las causas de esta crisis climática. Entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases provienen de la agricultura industrial. Son datos, como me gusta reiterar, estos son datos que ha manejado Silvia, citando trabajos de Grain y trabajos propios del grupo ETC. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque, en general, el público, cuando recibe esta información, sobre todo el público urbano, dice Antolín, y bueno, el clima está cambiando, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Es algo, en definitiva, inevitable, es algo sobre lo cual hay poco o nada para hacer. ¿Cómo quebrar ese pesimismo, digamos, o esa sensación de que, bueno, es inevitable que eso siga ocurriendo? ¿De qué manera también, le pregunto, ya que aquí estamos haciendo radio y aprendiendo de varios temas con ustedes, de qué forma una organización articulada globalmente, que representa más de 200 millones de campesinos y campesinas y que además reúne en torno suyo a un grupo de aliados, como es el grupo ETC y otros tantos, ¿de qué sirve esta instancia para romper ese, podríamos decirle, pesimismo respecto a la crisis climática?
Sí, acá la información es muy tergiversada, ¿no? Porque no hay una información clara en el mundo. ¿Cómo el gran medio de comunicación cambian el panorama? Hablan toda economía verde, como decía Silvia, es falsa solución. Tantos dólares tengo, ¿qué problema acaso voy a comer dólares? ¿No es cierto? Y muchos dólares que nos ofrece. Lo que hay que ver es compelar la medio comunicación, mejor dicho,
los dólares son verdes.
Verdes, pero bueno, por eso, como decía, economía verde es falsa solución. No soluciona el problema.
Es un verde sintético.
Claro, es sintético que pueden fabricar, finalmente no se fabrica, por ejemplo, la naturaleza. Cuando destruyes, pues realmente no es difícil, es renovable. Por eso nosotros jugamos siempre cómo mantener nuestra biodiversidad, trabajar, por ejemplo, cuando se dice agricultura sostenible, trabajar sin utilizar agroquímicos, utilizar lo que es evidentemente las herramientas del campesino que tiene. Nosotros somos mejor que un ingeniero que se ha preparado en altas universidades, porque el indígena originario campesino conoce, inclusive juega con la luna, trabaja de acuerdo a la luna. Entonces creo que en qué momento vas a sembrar, en qué momento vas a cosechar, en qué momento vas a aporcar, por ejemplo, el sembrío. Y eso, esa tecnología nadie te va a cambiar. Pero como vemos estos grandes, poderosos países que fabrican aviones, barcos, justamente son los que contaminan. Armamentos, todo eso contamina. Y los que contaminan también es lo que producen agrotóxicos. Y es por eso este espacio, la Ecología Campesina, estamos resistiendo y resistiremos por siempre, porque es un único espacio donde se habla este tema. Cuando ustedes pueden escuchar, por ejemplo, grandes, igual que nosotros, como Ecología Vía Campesina o Vía Campesina, también se reúnen grandes empresarios. Por ejemplo, Monsanto junta a todos, a los gobiernos, a sus élites. Hay debate igual que nosotros, pero para destruirnos. Pero nosotros estamos no buscando para solucionar el problema, para solucionar el ambiente, la lucha permanente. Y esto los gobiernos también deben entender. Porque en mi país se ríen cuando hablamos del tema de cambio climático. Ellos van generando agroindustria, van sacando leyes, ¿no? Paquetazos ambientales para destruir, para entregar a megaproyectos. Por ejemplo, los grandes bosques primarios que tenemos en toda la, Latinoamérica, por ejemplo, los bosques están convirtiéndose ahora para sembrar agroindustria como palma aceitera. Entonces, eso también provoca. Entonces, en la costa acaparan tierra, acaparan agua y no hay agua para nosotros. Entonces, eso es un gran problema y eso dependerá mucho de la educación. La educación, tanto de la casa, educación popular, educación también en los colegios, desde iniciales hasta secundaria, y seguir aprendiendo esto. Porque es tema educacional, porque si no vamos a educar nosotros, vamos a hacer ver, por ejemplo, han quitado muchas cosas, por ejemplo, currículo educativa, ya no están enseñando qué podemos aprender, digamos, de agarrar otros temas que ver nuestra naturaleza. No, hay que educar a todos y todas.
Ahora, bueno, este sistema de participación que es a través de las Naciones Unidas se reúne cada año, ¿no? Y estamos por celebrar una próxima conferencia de las partes, Silvia, ¿no? ¿Cómo ves tú al movimiento campesino? ¿Cuáles son las opciones en estos momentos, en ese espacio de participación? Y digamos, bueno, me gustaría que hagas como que un panorama político también de lo que se viene en torno a ese tema, ¿no?
Bueno, la verdad es que la Vía Campesina ha tenido un rol muy fuerte, pero no necesariamente adentro de esas instituciones, aunque también se ha hecho sentir adentro de la institución, digamos, de Naciones Unidas. Por supuesto, Vía Campesina tiene una presencia muy importante. El problema es que el convenio de cambio climático en particular está muy tomado, en parte por los mayores países emisores, pero sobre todo incluso por la propia industria petrolera y eso que se han insertado dentro del convenio. De hecho, por ejemplo, una de las discusiones que va a haber ahora en noviembre, que es cuando se hace la COP23, que se hace en Alemania, es que las industrias petroleras, se llama conflicto de intereses. O sea, van a tener un tema de discusión, porque incluso en los propios reportes del panel de expertos hay empleados de la Exxon, por decir un ejemplo, y de Saudi Aramco. O sea, entonces ellos han logrado, digamos, una penetración muy fuerte. Y eso es uno de los problemas más grandes, porque el problema del cambio climático está claro. El cambio climático depende de un sistema de producción masivo, o sea, capitalista, un sistema de producción industrial, basado en combustibles fósiles. Esa es la causa principal. Y el mayor factor singular es el sistema alimentario agroindustrial. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eso es lo que ha dificultado, ¿no?, la intervención. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que desde los movimientos, desde la Vía Campesina, se plantean, como yo decía antes, alternativas, no solo, es que no son alternativas, está un poco, a mí a veces me molesta cuando se dice alternativas, porque la realidad campesina indígena es una realidad, no es una alternativa. Lo que pasa es que frente a toda la carga que se le echa arriba, tienen que estar además todo el tiempo reelaborando cómo se van a posicionar frente, por ejemplo, a esto que contaba al principio Antolín, de los desastres naturales, de la vulnerabilidad que existe en eso, ¿no? Entonces yo creo que en eso definitivamente, o sea, son los únicos que tienen una respuesta tan clara, pero claro, hay otros elementos que completan eso, que tiene, y paradójicamente todos les sirven a la mayoría de la gente. Por ejemplo, mejores sistemas de transporte público y transporte masivo, entonces eliminar gran parte de las emisiones del transporte, el uso de energías que no sean contaminantes, eso es un beneficio para todas y todos. O sea, mejores situaciones de, bueno, las energías renovables a veces pueden ser problemáticas. Por ejemplo, hay muchos países como en México en donde la instalación de enormes parques eólicos es contra los territorios indígenas. Entonces, las energías renovables son muy útiles y necesarias, pero tienen que estar adaptadas a cada lugar. Y esos son todos planteos, por ejemplo, que la Vía Campesina ha tenido muy claros y que los ha ido planteando, ¿no?
O sea que no es un tema de cambio de matriz energética, es decir, sustituir la quema de fósil por parques eólicos, por ejemplo, sino que es una visión más global sobre el tema climático que se ha dado en llamar justicia climática, es decir, que abarca una cantidad de aspectos. Me gustaría que en este último movimiento o tramo de nuestro espacio podamos justamente desarrollar un poco de qué va, aunque tú lo adelantaste, por ejemplo, citando el caso de México, qué otros factores entran o qué otras consideraciones entran en este tema de la justicia climática.
Dentro de la justicia climática, creo que también los países nuestros deben ya incorporar en su presupuesto, ¿no? Cómo educar, cómo incorporar el trabajo, recuperar, como inicialmente decía, cómo, por ejemplo, las montañas, nuevamente plantar la forestación. O sea, hay que empezar de chiquito a grande. Es cierto, es muy difícil, pero hay que hacerlo, ¿no? Y de esta forma también cobrar a los que contaminan. Por ejemplo, Estados Unidos, entre Japón, entre grandes países, nos deberían pagarnos, ¿no es cierto?, de que han hecho daño. Y eso es un compromiso en los COPs, que son maestras conferencias de las partes, pero no hay ese compromiso, no cumplen. Solamente, bueno, yo me comprometo, pero no hay una seguridad cuándo va a cumplir, con qué cantidad. Supuestamente hablan de millones de dólares, pero eso no lo vemos. Si llega, hace un trato entre países, entre gobiernos, finalmente no llega a las comunidades, ¿no?, donde son dañadas. Entonces, este trato, bueno, hay que, como decimos, cómo hay que ver cómo adaptarnos, ¿no? Cómo también obligar a ellos que tienen que mitigar, ¿no?, disminuir esos gases, y de esta forma, pues, ambos podemos conversar. Mientras tanto, si no va a haber este compromiso entre grandes contaminantes, los países poderosos, los agricultores del mundo, pues cada uno va a ir a su manera, va a estar invirtiendo, como siempre, la economía verde, van a hablar, y que eso hará daño. Y finalmente, quien va a pagar todo eso son los hermanos indígenas, campesinos en el mundo. Vamos a quedarnos sin agua, sin alimento, la crisis alimentaria va a venir fuerte, ¿no? Y nos obligarán a comer forzosamente, con semilla transgénica, y Monsanto será tan grande que va a invertir, ¿no es cierto? Y como ellos dicen, ¿no?, semilla transgénica, resistencia al frío, a la sequía, todo. Entonces, eso nos va a... Justamente eso es lo que está ya obligando. Por ejemplo, OMC, ¿qué dice? No, eso lo obliga. O sea, que son que sacan recetas y los gobiernos cumplen, y grandes empresarios están al día, están actualizados, y que se preparan también, grandes foros, como nosotros lo hacen, y cómo hacen las estrategias a comprar o embolsillarse a los gobiernos, a los gobernantes del país, particularmente latinoamericanos y, bueno, el continente.
Sí, yo creo que el tema, el enfoque de la justicia climática es fundamental para todos los movimientos y en general para la gente, de entender que realmente ha sido una minoría muy ínfima, además, una pequeña minoría de países y los intereses de unas cuantas transnacionales los que han provocado el cambio climático, que además es una de las devastaciones ambientales más grandes de la historia, ¿no? En el sentido de que, digamos, el clima llevó miles de años para estabilizarse, bueno, mucho más de miles de años, para que venga un sistema que en 50 años, que es el sistema capitalista de producción industrial, y desequilibre algo que es la base misma de toda la vida en el planeta, ¿no? Es uno de los ecosistemas fundamentales. Entonces ahí el tema de la justicia es fundamental. Para nosotros no se puede entender el tema del cambio climático sin agregarle, digamos, lo que nosotros todos los movimientos llamamos justicia climática. Y es por eso que tampoco queremos soluciones, por ejemplo, tecnológicas, ni de tecnologías negativas, como pueden ser ya los transgénicos, la agricultura industrial o, como nombraba antes, la geoingeniería, pero tampoco nos sirven las tecnologías que parece que son buenas, pero que son aplicadas desde arriba y en función de otras transnacionales, porque ahora incluso las petroleras están desarrollando energía solar, energía eólica, en menor cantidad, digamos, ¿no? Y eso sobre a costa de los territorios, ¿no? Entonces tú me preguntabas antes, y no hay ninguna tecnología que sirve para todos y todas en todos los lugares del mundo. Eso tiene que ser una decisión descentralizada de los pueblos que conocen su ambiente, que tienen una historia, que tienen tradiciones y que van a saber realmente qué es lo mejor en ese lugar. Entonces, eso es otro de los problemas grandes en Naciones Unidas, que en lugar de ver que lo que se necesita es apoyar desde abajo a las soluciones que vienen de abajo, se piensan soluciones o tecnológicas o financieras, pero todo impuesto desde arriba, y eso, aunque le llamen tecnologías limpias o verdes, favorecen a la misma corporaciones que provocaron el problema.
Y de fondo, entonces, hay una subestimación, ¿no?, al aporte, a la vida campesina de por sí, ¿no? Y bueno, Silvia, yo veo entre tus manos una publicación que dice ¿quién nos alimentará, ¿no? Y se plantea una disyuntiva, ¿no?, entre la red alimentaria campesina o la cadena agroindustrial. ¿Nos podrías comentar, por favor, al respecto?
Claro, bueno, nosotros empezamos este trabajo, que es un trabajo del Grupo ETC, pero colectivo, basado en investigación de muchas organizaciones, y también la mayoría de las fuentes son oficiales de la propia FAO y de Naciones Unidas, que tienen informes que se contradicen entre sí y que muchas veces, si no los tomamos, ellos mismos no los van a mostrar, ¿no? Entonces nosotros iniciamos con esto en el 2007, ya llevamos 10 años, esta va a ser la tercera edición, en donde nosotros pusimos en datos este tema de que el 70% de la población mundial se alimenta gracias a esos que no reconocen, o sea, a los campesinos y campesinas. Son además los que conservan la biodiversidad. Decía, no solo los campesinos, cuando uno piensa campesino piensa en tierra, pero también son los pastores, también son los pescadores, y además muchísimas huertas urbanas, que es lo que nosotros le hemos empezado a llamar campesinos urbanos, porque hay más de 1,000,000,000 que incluso crían pequeño ganado y huertas en las ciudades. Esto, por ejemplo, ya, como decía, no es una alternativa, es una realidad. Lo que pasa es que todo esto, por ejemplo, se lo está todo el tiempo acosando de tal manera de que a los campesinos cada vez les es más difícil trabajar, tienen menos tierra, les sacan el agua, tienen condiciones muy difíciles para todo. Bueno, y en esta publicación nosotros hacemos una comparación entre la red industrial, qué produce, qué no produce y a dónde va. Por ejemplo, es verdad que la red industrial produce enormes volúmenes de alimentos, solo que no llegan, porque ellos, si no se los pagan, no se los van a dar a nadie, prefieren tirarlos. Y de hecho, más de la mitad de la producción se va en desperdicios, ¿no? Esto es una de las cosas. Entonces, uno de los datos nuevos de esta tercera versión es que por cada peso que cualquiera de nosotros pagamos por un producto industrializado alimentario, el que sea una cajita de jugo, de leche o una comida, nosotros mismos a través del erario público o directamente pagamos 2 pesos por daños ambientales y a la salud. Entonces es un cálculo nuevo que nosotros agregamos a todo eso, de decir, bueno, además de pagar a las transnacionales por la comida, también tenemos que pagar por todo el daño ambiental y de salud que provocan.
Así que la pregunta es clara, mejor dicho, la pregunta es clara, ¿quién nos alimentará? Y la respuesta es aún más clara. O mejor dicho, ¿quién queremos que nos alimente?
Yo creo que el desafío está en hacerlo realidad, no solo tener la respuesta, sino llevarlo a cabo, ¿no? Muchas gracias a
Antolín, Silvia, sí. Muchísimas gracias. En estos espacios, ya sobre el mero final, dijeran en México, le hemos propuesto a los invitados despedirse con un tuit, una frase como para... imposible sintetizar, resumir, pero sí una frase que sirva como para inspirar confianza, inspirar energía para estos temas que no son, por cierto, que no son gratos ¿verdad? A veces uno, desde la tarea de la comunicación de todo esto, dice, uno le está llenando de temas complejos a la gente, pero realmente creo que al encontrarse en una conferencia de estas características, con estos colores, con estas sonrisas, con esta fuerza de todo el planeta que se están abrazando en torno a un cambio de sistema global, en particular un cambio de sistema alimentario mundial que ayude a la justicia climática, también le inspira confianza en que nada es imposible de ser cambiado. Entonces, ni siquiera el propio cambio climático. Así que la propuesta es un tuit, una frase, como para despedirnos agradeciéndole a ambos su tiempo.
Muchas gracias. La comida, y mejor dicho, la agricultura campesina, hasta la fecha viene resolviendo problemas. Por lo cual, trabajemos por una agricultura campesina originaria y que valoremos también al campesino como es, ¿no? Y eso es lo que queremos todo el mundo.
Pues yo diría más o menos lo mismo, que es que las campesinas y los campesinos son la alternativa real a la crisis climática.
La Vía Campesina. Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.